de Canarias.
Estar informado.
Continúa la lucha contra el fuego en Santa Úrsula y la Orotava. Ha consumido 30 hectáreas más respecto de su perímetro original y hay 2.600 personas evacuadas que de momento no pueden regresar a sus casas. Esta tarde, a partir de las 5, hay una nueva reunión para reevaluar la situación y ver si es necesario mantener el nivel 2 que da las competencias para su extinción al gobierno de Canarias. Desde las instituciones se está lanzando un mensaje de optimismo. La evolución es positiva, pero también se lanza un mensaje de precaución porque hablamos de situaciones muy cambiantes y tenemos por delante más de una semana de intenso calor, una de las causas precisamente de que se haya reactivado el fuego. Manuel Miranda es el consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias.
Estamos en una situación de calma tensa, va a ser un tema, digamos, que nos va a llevar varios días. Somos optimistas, pero como siempre muy cautos, porque estas situaciones son muy variables, el tiempo es muy variable y en cualquier momento nos podemos dar un susto como el que nos dimos anoche. Pero en todo caso, saber que y trasladarle a la población que están en buenas manos.
En las últimas semanas ha habido varias reactivaciones, consecuencia del calor y del ambiente seco. Pero lo que ha hecho que este conato en Santa Úrsula pasara a ser un incendio de nivel 2 ha sido el fuerte viento de esta pasada noche. Lo contaba el jefe del Servicio Técnico Forestal del Cabildo, Pedro Martínez, que también avisaba de que en los próximos 10 días ese viento va a ser el elemento que más se tenga que vigilar.
Bueno, nos quedan 10 días de temperaturas relativamente altas y humedades relativas bajas. Los días complicados serán los que realmente tengamos vientos que nos salten en proximidad de cabeceo. Focos vamos a tener focos en el interior de lo quemado que serán visibles, que seguiremos trabajando y nos generarán problemas si hay viento.
El fuego ha obligado a aplazar la feria de Pinolere en la Orotava. Esta mañana también hemos escuchado las voces de los vecinos que han sido evacuados y que de momento no pueden regresar a sus hogares. Nos han contado cómo se sienten, porque en algunos casos ya son dos las veces que les han tenido que sacar de sus casas debido a las llamas.
Es difícil porque la primera vez fue una experiencia muy mala y esta vez mucho más mala que la primera. No, un poquito tranquila, pero sí es preocupante porque cuando hay niños pequeños ellos se ponen nerviosos y uno también se pone nervioso igual que ellos.
Llegó el fuego a los mismos pies del patio de la casa. Entonces ahí tuvimos que salir a escape, coger el bolso con una camisa y dos pastilleros de pastillas y volar. Ni 5 minutos no podíamos estar ahí.
Por cierto, que también estamos atentos a un conato en Valsequillo, en zona de Cañaveral y de Matorral. Ya están allí los medios de extinción y no presenta gran potencial, según señala el Cabildo de Gran Canaria. Un saludo de Santi Morollón en una jornada de jueves en la que vamos a vivir de nuevo un calor sofocante. Ayer en Sabinosa, en Frontera, en El Hierro, se registró la segunda temperatura más alta de todo el país, por encima de los 40 grados. Fue una noche complicada para dormir en municipios como San Bartolomé de Tirajana. Por ejemplo, en Tunte, un vecino, Guillermo, nos contaba que incluso llegaron a pasar miedo. Hacía mucho viento, mucho calor y temían que se produjera un incendio.
Sí, anoche fue caluroso y encima viento. Se nos metían unas mareas de viento y aire caliente. Por lo menos hasta la 1 de la mañana fue algo insoportable. Sí, la verdad que sí, que estamos un poco preocupados porque con el viento y las altas temperaturas que habían aquí, pues cualquier cosa de un incendio o algo, pues teníamos ese temor.
Hoy hay aviso amarillo por temperaturas superiores a los 34 grados en toda Canarias, salvo en la parte norte de Gran Canaria, de Tenerife y el este de La Palma. También te cuento que de momento, hoy, no hay noticia de que lleguen nuevas embarcaciones con migrantes hasta las costas de Canarias. Eso después de unas últimas 48 horas en las que han llegado 1.200 personas hasta la isla del Hierro. El responsable de migración de Cruz Roja en Canarias, José Antonio Rodríguez, se quejaba en nuestros micrófonos de que trabajan a ciegas. Siempre tienen que estar atentos a que les alerten en cualquier momento de la llegada de nuevas embarcaciones.
La verdad es que estamos trabajando un poquito a ciegas. Estamos justamente en el día de ayer, saltó el primer cayuco localizado cerca de la 1:00 p.m. y ya después fue un incesante goteo de personas llegando. Justamente ya estando en el muelle, pues lo típico, estamos atendiendo a las personas, intentando atender lo más dignamente posible en estos muelles. Y inmediatamente pues veíamos los compañeros de salvamento marítimo que tenían que salir otra vez a rescatar más embarcaciones.
En la isla se vive una situación de saturación y esta mañana desde el gobierno de Canarias se han anunciado algunas medidas importantes que se reclamaban desde el Cabildo Reño. Por ejemplo, se van a realizar a partir de mañana viernes derivaciones de los menores no migrantes. Irán desde el Hierro hasta las islas de Tenerife y de Gran Canaria con el objetivo de que en la isla del Meridiano haya un cupo máximo de 40 personas. Lo anunciaba el vicepresidente del gobierno, un Manuel Domínguez, que también le pido al Estado que trate la inmigración en Canarias como si fuera un problema de Estado, o mejor dicho, como si fuera un problema que ocurre en Cataluña.
Que el Estado, que el gobierno, que el presidente del gobierno trate el asunto migratorio de Canarias como un asunto de Estado, como un problema de Estado, que sea quien gestione, coordine la derivación de inmigrantes a comunidades autónomas, al resto de comunidades autónomas, pero también que lo vincule con la Unión Europea.
También estamos pendientes del Mundial, una vez que hemos conocido que nuestro país lo va a albergar en 2030 junto con Marruecos y Portugal. Hay un total de 11 sedes, pero 15 candidatos, uno de ellos el Estadio de Gran Canaria. El consejero de Obras Públicas e Infraestructuras dice que la isla tiene posibilidades porque cumple con casi todos los requisitos que le exige la propia candidatura. Eso sí, tendrá que tener un aforo de 45.000 personas. Augusto Hidalgo.
Cumplimos prácticamente todas y todas las sedes no lo cumplen. Las conexiones, el número de plantas alojativas cercanas al estadio, la posibilidad de sedes de entrenamiento, todo eso lo cumplimos. Y aunque haya estadios que parece que están más terminados o tengan más aforo que el nuestro en este momento, no cumplen con esa facilidad todos esos requisitos. Así que estamos en la pomada y yo espero, y mi impresión es que tiene que reunir los requisitos perfectamente. La única cuestión es que, bueno, al final habrá que dejar por mil cuestiones o mil razones uno fuera. Espero que no sea Gran Canaria.
Y en Tenerife, entre la patronal, satisfacción por la inversión que AENA ha anunciado de 590 millones de euros para los aeropuertos de la isla, en concreto 400 para una nueva terminal en Tenerife Sur y 190 para la ampliación de la terminal en Los Rodeos. El presidente del Foro de Amigos del Sur de Tenerife espera que el proyecto para el Reina Sofía se presente en la isla. José Fernando Cabrera.
A mí lo que me falta para completar la buena noticia es que AENA, pues en un plazo muy breve, en 2 o 3 meses, que lo ideal sería que lo presentara en Tenerife antes de contratar las obras para que la sociedad civil de Tenerife pueda comprobar que ese proyecto realmente es lo que el Reina Sofía necesita y que es una imagen de lo que es una isla maravillosa de vacaciones como es Tenerife.
1:56, estás escuchando El Mediodía en COPE Canarias. Te cuento también que el presidente de las islas se ha abierto a que su formación política, Coalición Canaria, apoye una investidura del candidato a la presidencia del PSOE, Pedro Sánchez, con el objetivo, dice, de convertir a Junts en un actor secundario. Todo ello pese a que Clavijo ha calificado a la posible ley de amnistía como inmoral.
No estamos a favor de una amnistía, pero desde luego sí creemos que si se configura un gobierno tiene que ser para algo, con un programa de gobierno y con una certeza de que se van a resolver los problemas de los ciudadanos y se va a respetar la Constitución. Como bien ha dicho Alberto Núñez Feijóo, el señor Puigdemont no tiene por qué ser el director de la España contemporánea. Coalición Canaria está en disposición de convertirlo en un actor secundario. El voto afirmativo de Junts dejaría de ser relevante.
Y también te cuento que este jueves Mercadona inaugura un nuevo supermercado, en este caso en el Mercado Central de la calle Galicia, en Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con una plantilla de 55 trabajadores y ha supuesto una inversión de más de 11 millones de euros entre costes directos, indirectos y de ocupación. José Castilla es el director de comunicación de Mercadona en Canarias.
Estamos muy contentos de formar parte del Mercado Central como uno más, gracias a la apertura de nuestra primera tienda en un mercado municipal de Canarias. En Mercadona apostamos por la convivencia de todos los formatos comerciales y, de hecho, a finales de 2022 ya gestionábamos en España 36 supermercados en este tipo de entorno.
Y no a última hora, el Cabildo de Tenerife dice que el incendio está estabilizado. En este caso, mejor dicho, el Cabildo de Gran Canaria, que se ha estabilizado el conato de incendio en una zona de cañaveral y matorral que se estaba produciendo en Valsequillo. A partir de las 3:04 aproximadamente regresamos con más datos de Canarias. Ahora continúas escuchando El Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.